Y bienvenidos al quinto episodio de Me Paso de Semana Hablando de Videojuegos. Hoy vamos a hablar sobre videojuegos casuales. Y para hablar de videojuegos casuales están
Jorge,
Quique,
Marcos,
Juan.
Y como siempre está
Eric.
Eric, ah, sí. Está Eric, claro, pues. Chévere. Sí, porque yo no sé poner nada de esto en los micrófonos.
Ah, bueno.
Alguien tiene que hacerlo. Sí, y tú has llegado tarde, chino, así que. Tú has estado ausente 3 semanas, creo.
Una temporada.
Toda una temporada fuera, en cama. Y bueno, etc.
Bueno, whatever. Bueno, hoy vamos a hacer videojuegos casuales, así que no se vayan, porque regresando vamos con el tema de la semana. De la quincena. Y regresamos con Me Paso la Semana Hablando de Videojuegos. Hoy tenemos el tema videojuegos casuales. Y para comenzar, lo de siempre, que es que hemos jugado durante la semana. Y le voy a dar el pase a, bueno, como Quique dijo, Eric primero, te es Eric. Dale, Eric.
A ver, ¿qué estaba jugando la semana? Bueno, la semana me llegó mi regalito de juegos de parte de Nintendo por haber comprado el 3DS antes de la semana de descuento.
Eres uno de los embajadores.
¿Embajadores?
Te has embajado todos los juegos del
sistema. Exactamente.
Ah, claro, es para que la gente se embaje los juegos.
Claro,
es la idea.
Embájense todos los juegos. Apea.
Me quedo envisado con este puzzle de Yoshi.
¿Cuál?
Que salió de Nintendo.
¿Yoshi's Cookie?
No, un juego que se llamó solamente Yoshi.
¿Así?
¿Ah?
Qué loco.
No, cada rato Club Nintendo lo reventaba cohetes.
¿Originalmente para qué aparatura?
Para Nintendo.
¿Para NES?
Claro.
Yo en verdad nunca lo conocí en su tiempo.
¿No lo viste? ¿Lo viste después como en emulador o qué?
¿Nunca?
Ya, chévere. ¿Qué más?
A ver. Ah, bueno, gracias a ti pasé el Mario Galaxy 2.
Gracias a mí no lo has pasado, gracias a mí lo jugaste.
También.
Lo has pasado gracias a ti nomás.
Ah, bueno, exactamente.
¿Me trajiste de vuelta?
No, porque te dije que quería un rato más para jugar el mundo especial. Se abre después de derrotar a Bowser por sin
su gente. ¡Uy, no me lo spoilees!
Oh, no, sorry. Y rescata a la princesa también. Ah,
no, ya no lo juego ya.
Bueno, ¿qué hemos estado jugando? A ver, bueno, un poco más de Castlevania, que me prestó Edwin. Resident Evil 5 online con el Loli. A ver, ¿qué más he estado jugando? Bueno, 3DS estaba avanzando el Master Quest en Zelda 64.
Ya, chévere.
Y nada más, creo. Bueno. Claro, pues ese juego que llegó hace 3 semanas me lo dijo Quique y me lo dijo Jorge. Más que juego, no es un juego, es una aplicación que lo usas mientras estás ahí patando el tiempo en Facebook.
¿La Sims?
Sims Social.
Exactamente. ¿Alguien más ha jugado Sims acá?
Por supuesto.
Quique, ya sabía. Bueno, allá que tú dijiste Sims, habla Quique.
Ya, bueno.
¿Qué juego?
Lo de siempre, mi rutina básica de juegos es jugar WoW y lo que se me cruce. Básicamente WoW es mi juego de ley. Estuve probando el Sim Social porque hace tiempo lo había visto antes que saliera. Electronic Arts lo estaba promocionando bastante en el Facebook. En la página simplemente no había juego, pero entrabas y le dabas me gusta y mostraban fotitos de lo que iba a tener hasta que vi que ya había salido. Entre, pues me gustó, bonito, más o menos.
Sí, power, ¿no? O sea, no...
Es bien exigente, creo que es uno de los juegos de Flash más potentes que he visto porque es mi computadora que es bastante antigua. Se lentea mucho y el WoW me corre mejor.
Ok.
Sí, es eso. Y bueno, también estuve jugando juegos de portátil, de celular, mientras tuve todavía el Nokia que me habían dado. Y ahora voy a hacerlo con Xperia.
¿Qué Xperia es?
Xperia. No es Xperia Play.
Oh, bueno.
Desgraciadamente no había llegado a Xperia Play cuando compraron esta ya. Pero sí, ahorita justo estoy aprovechando con la ayuda de su comandante aquí para descargarle juegos. Y bueno, seguir dándole duro al Angry Birds.
Chévere.
Y he visto que tiene bastantes juegos más que no había en la tienda de Nokia, así que voy a descargarlos y a ver qué pasa.
A ver, Caneco, ¿tú quieres levantarse la mano de segundo para señalar al chino?
No.
¿Qué cosa has jugado?
Pucha, a mí me voy a demorar en hablar.
No te vamos a dejar, así que dale más.
No, ya sé. A ver, ¿qué he jugado ese fin? Bueno, primero empecé jugando un poco Mortal Kombat online con un amigo que he hecho de Estados Unidos. De ahí...
Mortal Kombat el normal o te has bajado el Arcade Collection que salió hace un par de días?
¿Cómo se llama? El 9.
Ah, ya, el normal.
De ahí estuve probando un poco el Marvel vs. Capcom 3 en el Xbox. Pero tiempo no lo jugaba. Y decidí agarrar un juego que me lo compré hace años, en el 2009. Y nunca lo llegué a terminar, nunca lo jugué ni nunca agarré, que te digo. Me pegué con el juego, nunca lo hice.
Ya.
Así que esta vez decidí pasarlo. Lo hice el sábado pasado, en la noche. Y me puse a jugar Assassin's Creed 1.
El 1, ok. ¿Ese salió? ¿2009 salió?
2007.
Ah, ya, qué susto.
Pero yo lo compré en el 2009.
Ok.
Es un juego de Ubisoft. Uh-huh. El juego ha tenido muchos premios, por lo que yo sé. Tiene un buen ranking. Y básicamente te plasma una historia bien interesante sobre el tema de los templarios y en la época de las cruzadas,
¿no? ¿Alguien más ha jugado el Assassin's Creed 1 completo?
Yo jugué solamente un poco del 1.
Ya, ok.
Lo que pasa es que, por lo que he visto en internet, muchos usuarios o muchas cibernautas ponen de que el juego, si no lo entiendes o si no te vacilan, simplemente lo dejas.
Yeah.
Pero cuando decides pasarlo, o sea, te propones pasarlo, realmente te atrapa con mi historia, ¿no? Y bueno, fue lo que me pasó a mí, ¿no?
A mí el 1, te digo, yo empecé a jugar el 1, pero fuera de que no era lo que me esperaba, o sea, no me gustó la calidad gráfica, lo que no me gustó fue el sistema de combate, para nada. Yo he jugado el último que ha salido, que es el Brotherhood, y ha mejorado el sistema de combate, pero aún así no es 100% para mí.
Te comento, casualmente tienes que saberlo jugar, uh-huh, para que puedas pelear. Al principio te dan la opción de entrenamiento.
Ya.
Cuando tú puedes practicar lo que son ataques y contraataques, el uso de las armas, ¿no?
Uh-huh.
En el juego, tú comienzas teniendo todo.
Ya.
Luego de unos incidentes, tú pierdes todo y tu rango baja cero.
A lo Metroid, ya.
Entonces, y tienes que ir recuperando conforme vas pasando las misiones. Lo bacán de esto, si bien es cierto, la jugabilidad para algunos no es tan buena. La historia es lo que complementa, pues, todo lo que es el ánimo para poder jugarlo, ¿no?
Ya.
Yeah. Y bueno, no les cuento la historia porque la cosa es que se animen a jugarlo, ¿no? De repente, al principio, para los que nos están escuchando, no les va a parecer interesante, pero conforme va avanzando la historia del personaje que es Altair,
uh-huh,
te vas dando cuenta la trama del juego, que en realidad la trama no la ves hasta el final del juego, o sea, no la entiendes hasta el final. Y de ahí agarras el Assassin's Creed 2, que salió en el 2010.
Ya, ese cambio de personaje.
No, en el 2009.
Perdón, ese cambio de personaje.
No, en realidad te explico. Lo que pasa es que en la historia del juego de la 1, tú eres un pata en la vida actual que se llama Desmond, uh-huh, tú eres como cualquiera de nosotros, que es capturado por una empresa farmacéutica que se llama Abstergo.
Uh-huh.
Entonces, esta empresa le dice: mira, queremos hacer unos estudios contigo, y para esto vamos a tener que trabajes con nosotros, pero no vas a poder salir. Estás, como se dice,
es un rapto voluntario.
No, ni tan voluntario, porque esta empresa Abstergo tiene pruebas como para condenarte.
¿De qué? ¿Es un criminal?
El pata anteriormente era un asaltante, un criminal. Okay, entonces chévere. Tenía pruebas como para mandarlo a la cárcel. Alright. Entonces no le quedó de otra que quedarse en esta empresa a trabajar con sus experimentos, y le explican a él, ¿sí? Que en los genes de nosotros existe rastros de nuestras vidas pasadas.
Uh-huh.
Y que ellos han construido una máquina llamada Animus que te permite hacer lectura de los genes. Y mediante esta máquina emular esa vida.
Yep.
Básicamente hasta ahí es adoptar el personaje de tu antepasado y cumplir ciertas misiones que están en tus genes.
Yep.
Y para completar vivencias que no recuerdas, por así decirlo.
Okay.
Entonces lo que quiere esta empresa es ver esas vivencias de los antepasados de este pata. Entonces, en el juego número 1, el antepasado con el que se muestra es Altair. Altair era un assassin, en realidad un asesino. Ya. Y bueno, sigue la historia del asesino y todo, te explican cómo es. Y al final del juego, básicamente, ¿cómo lo digo para no spoilear?
manera.
No lo digas.
La cosa es que el final del juego te plantea mucho el tema de la creación.
Ya, yeah, ok.
¿No? Y la parte, o sea, la segunda parte del juego, el 2, es justo donde has terminado la 1.
Ok.
Lo bueno de esto es que si no has jugado la 1, el intro de la 2 te explica a grosso modo lo que ha pasado en la 1, pero igual no lo entiendo. O sea, la cosa es que juegues la 1 para poder entender toda la trama.
Ya. ¿Y cómo te hago el 2? ¿Vas a acabarlo recién?
Sí, escúchame. Y cuando agarro la 2, o sea, me planteo una trama la 1. Cuando agarro el juego 2, me plantea dentro del tema de Desmond y la actualidad y la búsqueda de sus antepasados, me planteo otra realidad totalmente distinta. Donde adopta la personalidad de otro antepasado.
Uh-huh.
Ahora, pero la cosa es que con este antepasado, Desmond tiene que aprender él a ser un asesino.
Yeah.
O sea, conforme va viviendo en el Animus las experiencias de Ezio Auditori, él va aprendiendo también a ser un asesino. Entonces, lo bacán de esto es que tú no empiezas siendo un asesino. Tú empiezas siendo en el juego como Ezio, como una persona común y corriente, y lo agarras desde que Ezio es bebé.
Ok.
Porque, o sea, tú eres un bebé cuando recién nace, y supuestamente en la trama del juego Ezio nació muerto. Sí, de verdad.
Ya, eso no lo spoilees.
Es una trama recontra interesante, pero lo que te plantea mucho el juego es el tema de la creación, si en realidad existe un dios.
Uh-huh.
Te plantea una nueva teoría que está basada en los sumerios, y que en la actualidad sí existen pruebas, mejor dicho, jeroglíficos, todo, que dentro del juego se explica, y los personajes del juego de una u otra manera te dan una explicación racional, entre comillas, uh-huh, a todos los sucesos que en la historia tenemos.
Ya, yeah, ok.
¿No? Entonces es una fumada de Ubisoft recontra alucinante,
güey. ¿Alguien sabe qué estudio lo hace? O sea, Ubisoft lo publica, pero ¿Ubisoft también lo hace?
Ubisoft Montreal, si no me equivoco, ¿no?
Ah, ok. Ah, o sea, es un estudio interno.
Pero, mira, la verdad es que me imagino que habrán contratado... O sea, porque una cosa es el desarrollador, uh-huh, otra cosa es el gráfico, y otra cosa es el que te arma el argumento.
Uh-huh.
Entonces, no sé, pero el argumento es tipo un libro de Dan Brown, güey.
Lo que pasa es que es un escritor. Es un escritor.
De verdad. Y... O sea, si te vaciló el código Da Vinci, te vaciló Ángeles y Demonios, no sé, ese tipo de
documentos, libros. La teoría de conspiración.
Exacto. Ese tipo de cositas, ese juego es excelente. Y mira, a mí me gustan mucho los juegos de mitología. Por ejemplo, el tema de World of War, Kratos, como dice acá Ion, o Kratos.
Kratos.
Y este juego te plantea también temas de mitología, pero no griega, sino más que nada romana.
Ya. Ha visto que ahora.
Que no me conocía.
Ha visto que ahora va a cambiar para la Revelations. Va a ser. ¿Dónde está inventada Revelations?
No
va a ser en Italia, ahora va a ser en otro lado.
Lo que tengo entendido de Revelations, no sé de dónde será ambientado en realidad. La 2 es todo el tema de Italia.
Uh-huh.
La 1 es en Jerusalén, Damasco, uh-huh, Acre y bueno, ciudades de Medio Oriente.
Uh-huh.
La Assassin's Creed Brotherhood, no sé en dónde está ambientado.
Está en otra ciudad de Italia, que no me acuerdo cuál es.
Bueno, porque sigues jugando con
mañana.
¿Dónde es? En Roma.
¿En Roma es? Sí, porque estaba el liceo romano.
En realidad, lo que podría ser Constantinopla o Italia, como lo quieras llamar. Uh-huh. Más que nada, mañana me compro el Brotherhood, ojalá que haya tiempo para comprarlo.
¿Te lo vas a quedar? Porque te puedo prestar también, Te lo puedo prestar, o te vas a comprar.
Lo quiero para Xbox 360.
Ah, ok, ya.
Entonces, para poder jugarlo toda la historia de corrido.
Ah, ok.
Y he estado investigando por internet, y en YouTube hay muchos videos, y uno de los videos secretos del juego se llama La Verdad, donde te plantea el tema de Adán y Eva.
Ok.
Que también es otra cosa, es un tema bien alucinante.
Demasiado fumado.
Jueguen Assassin's Creed 1, y si les gusta, sigan con la 2. Eso yo les va a vacilar.
Chévere. Yo no me acuerdo quién faltaba hablar con la Chino, ¿tú hablas qué juego estás jugando?
Voy a
sacarme la frente todo lo que hablo con Eco.
Ya sé que me van a editar, así que...
No estamos a editar, está bien. No he hecho ninguna lisura, así que está todo tranquilo. Ahora, Chino.
Para ser breve, he estado jugando el Dissidia. Lo he terminado, pero...
¿Dissidia what?
Dissidia Final Fantasy.
Completo, Pachachera.
Dissidia Duodecim Final Fantasy. Ok.
No, pues es que realmente se llama Decidia Du Decim Final Fantasy. Toma, ya, listo.
Juegos en mi móvil, Song Summoner y Infinity Gin.
Infinity Gin es el Space Invaders. Sí, Space Invaders. Es el bajo de Eric en Play 3, ¿no?
Y justo me había bajado otro más de los mismos creadores, del mismo grupo de Taito que hizo Infinity Gin, que le llaman el Gin Project, uh-huh. Que se llama Groove.
Uh-huh. Y, ¿cómo se llama? Groove Coaster.
Groove Coaster.
¿Lo tienes ahí?
Lo tenía, pero no sé por qué mi iPhone no me lo. Es increíble.
Quiero
el juego.
Quiero probar ese juego, bájatelo. Ni bien en mi importe lo bajas, please.
Okay.
Quiero probar Groove Coaster.
Sí, porque el juego es muy. Es muy simple, pero es muy adictivo, porque es una especie de tap, porque uh-huh. tienes que tapear varias veces de acuerdo a la secuencia, y la música es bien contagiante. No, he visto que tiene más cosas inclusive para descargar, pero para mí ha sido uno de los juegos más adictivos que he encontrado por el ritmo, la música y todo lo demás.
Obligado para el corte, ¿eh, caballero? Tienes que agarrar la clave del wifi de chino, pues si no, no va por hojas. Ajá.
Pero o sea, ya la tengo, así que si quieren me lo vuelvo a bajar. Ya.
¿Qué más? ¿Nada más? Nada. Marcos.
Bueno, solo he estado. No tengo mucho tiempo de jugar. Pero
mucha chamba, Marcos, mucha.
Mucha chamba, sí. Pero lo que ayer hice fue bajarle a mi hermana el Angry Birds Río para PC.
El Río. Ese lo había jugado Caneco.
No, pero lo que pasa es que es para PC. Ya. Y yo no sabía. Me puse a investigar por internet y lo encontré.
¿Alguien ha visto Río? ¿De verdad pegó esa película?
Sí, de verdad pegó.
Mi hijo se ha locado.
Sí, mi hijo también.
No, también lo he visto. Sí,
es
buena.
Sí, divertida.
No sé, me pareció como que era un poco. Un poco los pelos.
Es amena, pero el jueguito es bien chévere porque tienes peleas contra voces. O sea, le han metido unas cositas así bien, bien bacanes, ¿ah?
Para que. Chévere.
Y bueno, pues mi hermana feliz con su jueguito de Angry Birds Río. Y yo estaba jugando, bueno, en mi teléfono también. No. Algunos jueguitos que no son muy, muy conocidos, pero en la sencillez está el...
Por ejemplo,
estamos jugando el Buka HD. Es un juego de unas bolitas en el espacio, tienes que romper con la presión de la pantalla táctil.
Asteroids,
¿qué? Algunos han jugado, de repente, el Tiny Wings de iPhone. Tiny Wings de iPhone, que es un jueguito bien simple, pero también muy sencillo, que son puras colinas así a lo Excitebike, uh-huh. y tienes que hacer que el pajarito agarre vuelo para que empinado pueda volar un poco más. O sea, lo que pasa es que no tengo tiempo de jugar, full micro, full antes de dormir un ratito, hacer más puntaje, ¿no? Más que nada eso, ¿no? Y los emuladores oficiales que están en el Android Market, que los pueden descargar de Game Boy Advance, de Game Boy Color, uh-huh. de Super Nintendo.
Chévere.
Jugando pues mis clásicos de.
¿Cuánto está marcando un celular de Android que puedo manejar Android ahorita? ¿A mí sabe?
Lo que yo tengo entendido es depende de la versión del iPhone. Pero hay Androids que están en celulares que te pueden costar 400, 500 soles.
Ay, ya.
Es lo más barato.
Sí, es lo más barato.
Y es lo más barato.
Ahí está. Me quería animarme, pero
por ejemplo, salió el Xperia Mini X10. Tiene una versión de Android 1. Punto y algo.
Ya,
y no es actualizable.
No, estamos en 2.2. Hasta 2.3.
Eso no es un poco contradictorio. Se supone que Android quería ser una plataforma en la que no hubiese que estar actualizado, sino que fuera como que única.
Lo que pasa es que es justamente código abierto. O sea, la gente va creando más. Ay. Y más cosas. Y además, como el software es libre, ¿no? O sea, cada fabricante, como Motorola, Samsung, LG, toma el software y ellos ponen el hardware nada más. Entonces, hay algunos que le dicen de 500 MHz, otros que dicen 600. Los tablets tienen un giga, 2 gigas de MHz. Otros que dicen ya tienen con doble núcleo.
Ya, es por eso que estoy más que seguro que nunca va a haber un futuro con una sola consola, como dicen muchos desarrolladores. Que siempre
sí, es muy probable. O sea,
que todo, nunca va a haber una.
Todos quieren tirar a otro su molino.
Sí. Lo que pasa en la actualidad es que si vas a tener un sistema operativo tipo Apple, entonces siempre vas a tener que depender de este desarrollador para. O sea, para activar tu programa o hacer todas esas cosas, ¿no? En cambio, si tienes un software de arquitectura abierta, como es Android, vas a tener miles de posibilidades de expandir. O sea, la visión de Google no es solamente cerrarse en una sola cosa, sino que le está dando la libertad a otras personas de crear nuevas aplicaciones, nuevos parches, de repente, lo que lo hace bien muy difícil de que sea
de que haya un orden básicamente.
Pero ahora sabes que Google adquirió Motorola por un tema de patentes. Entonces se espera que a raíz de esto ya empiecen a unificar. Si bien es cierto, a mí también me molesta, hay cosas que no corren en mi teléfono y hay cosas que sí, porque yo también he tenido un iPhone y es chévere porque incluso el iPhone tiene muchos más juegos que el Android. Pero eso es una cuestión ya no de, yo creo que no de plataforma, sino de mercado. O sea, el usuario de iPhone compra más que el usuario de Android. El usuario de Android es más un usuario
que consigue,
se busca los medios, ¿no?, para acceder a las cosas.
Y este problema justo lo vi hace poco, que el Android ahorita tiene 45 virus.
Wow.
45 virus diferentes para Android y el iOS de iPhone tiene 0 virus.
Bueno, sí, esa ha sido una de las cualidades
pero
de Apple.
También otra, bueno, si entramos a hablar de eso,
si vamos a entrar, perdón la interrupción, pero también no vamos a comparar Unix con Linux.
Claro, o sea, hay ventajas y desventajas, ¿no? Yo he preferido Android por una cuestión de que soy usuario de Google, me gustan las cosas de Google y bueno, además es más asequible en términos de economía, ¿no?
Yeah.
No, un iPhone pues cuesta el doble que un Android promedio y definitivamente será más bonito, pero aparte de eso, yo no tengo ahorita PC.
No.
Y en un con un iPhone dependes de una computadora para tener tu información, si no, no sirve.
Bueno, sí.
O tienes que tener una iMac también, de paso.
Pero no, pero quiero una computadora de escritorio.
Algo que corra iTunes, básicamente.
Claro, algo que corra iTunes, si no... Uh-huh. No sirve de nada.
Plop. ¿Quién nos falta?
¿Tú eres Tere? Yo,
faltas sí, tú,
faltas tú.
¿Ah, falta yo?
Sí, faltas sí. Tú.
Dinos qué juegos, no, qué canciones juegas en Rock Band esta semana.
Sí. Che, montaña, silencio. No he podido jugar este Rock Band. He estado ocupadísimo jugando Outland, que hasta ahora no lo acabo, pero ya espero acabarlo porque los últimos dos jefes que pasé no eran los últimos.
Castlevania.
¿Qué? Castlevania ya lo pasé hace tarde.
Así que al fin vamos a poder conversar sobre el final de Castlevania.
Ponelo más.
Sí, el demonio. El demonio
calado. Pasó con Alucard.
No tan cerca de con Alucard. No, él es el. ¿Cómo era el nombre del demonio calato que
salió? Satán.
Satán, básicamente.
Demonio calato.
Ese es demonio calato. Tenía una nube negra ahí donde
tenía una nube negra en la pelvis.
Exactamente, en la pelvis. Bueno, gracias por términos, ¿cómo es? Términos clínicos.
Sí, y gracias por contarle a Eric que todavía no se lo termina.
Ah, perdón.
No sé, bueno.
Pero tienen que jugar el capítulo 13 y de paso el capítulo 14.
No voy a comprarlo porque de verdad con Castlevania, y esto que conté el programa pasado, yo quería que se acabara. Ya no quería jugarlo más. O sea, me pareció chévere. No sé si muy largo, pero ya quería que se acabara. La hilación de la historia no me gustó. No me gustó cómo de un nivel a otro se pasaba y sin explicación casi.
Pero después de terminarlo, ¿no te dio ganas de ver qué más?
No.
¿No?
No me cayó simpático. ¿Cómo se llama? ¿Gabriel?
Gabriel.
No me cayó simpático. Es más, me pareció que su personalidad variaba dependiendo del nivel, porque hay niveles en los que es un muerto viviente, está caminando despacio y a todo mundo le habla. Ajá, he venido a matar gente. Y de repente, en otro momento, saltaba por los aires y daba acrobacias y era recontra badass, pero ni bien caía al piso otra vez, era un muerto viviente.
Bueno, también, es que está también, pues, que está deprimido por la pérdida de su esposa y eso es lo que quería reflejar. No
sé, ya que se te pase, pues.
Es un digno representante de los emos en los videojuegos. Yeah. ¿Podríamos decir?
No.
Sí, pero es que.
Creo
que
el nuevo Dante es el emo de los videojuegos.
Sí, caballero, sí. No.
Sí.
Con razón que Konami le está dando más importancia a su nuevo al jueguito que están pasando por PlayStation Network y Xbox.
El Castlevania, ¿cómo se llama ese? ¿Tú sabes este?
Harmony of Algo.
Lo que pasa es que ese juego dice que es muy bueno. O sea, yo no lo he jugado, pero.
¿Vas a comprar?
Yo pensé que Konami le está dando más concha al pez.
No sé, no.
Le está dando también, dicho ese
paso. Loli lo jugó cuando fuimos a E3, probó el demo de Xbox, se quedó idiota de lo bueno que era.
Yo lo probé,
Carlos. Que ahora no está, me parece raro que dijo que iba a venir. Se le trajo a su hermano un Xbox.
¿Y hay demo de ese? ¿De Castlevania Harmony of Dispersion?
Harmony of Dispersion,
sí hay. Lo bajamos el día de su cumpleaños.
Ah, qué loco.
Que él se puso a jugarlo y yo estuve viéndolo y sí, divertido. Solamente que el demo solamente te deja jugar con un personaje y no te deja jugar multiplayer.
Ah, plop.
Y eso mata mucho.
No, pero aún así, te deja dar una probadita de qué tan bueno es el juego. Es prácticamente un classic. plataforma como los antiguos Castlevania, y era lo que mucha gente, o sea, es old school, pero que todavía sigue atrayendo gente.
Bueno, y yo estaba diciendo de los juegos que estaba jugando yo, y también uno que es bien old school era Outland, que no me dejaron terminar de hablar, malditos. Compren Outland, está buenazo, de verdad está chévere. Pero el juego que he jugado, que lo pasé en menos de una semana, que estaba bien chévere, es Shadows of the Damned. Es un juego demasiado chévere. Ayer le comenté por Facebook, creo, de que dije de que para mí García Hotspur era el nuevo Dante, porque es el pata más cool que he visto en un montón de tiempo en videojuegos. No puedo decir nada de sus frases, porque todas sus frases son groserías, todas son cochinadas, todas son castellanadas, que dicen mil malas palabras.
Spanglish.
Claro, es Spanglish a lo mexicano, pero es demasiado chévere. O sea, su acompañante, que es británico, no dice ninguna lisura.
Johnson.
Pero,
¿Qué tipo Johnson. De juego es?
Ya, el juego es Resident Evil 4 en HD. O sea, es. Si uno esperaba que, pucha, Resident Evil 5 debió ser como Resident 4, pero un poco mejor, y encontró el Resident 5 y dijo, ah, no está tan chévere, este juego es mejor que Resident Evil 5.
¿Está en físico o es descargable?
Es físico, es disco. Ah. Es más, es uno de los problemas del juego, es que no he vendido mucho. O sea, y ahorita encontrar discos, puedes encontrar polvos rosados, te lo venden al precio más alto. En Estados Unidos hay pocos, o sea, se han acabado, pero no han vuelto a pedir una segunda camada porque no ha vendido tanto. Algunos lo están rematando incluso. El juego es, ¿alguien acá jugó Vanquish? ¿Todos jugaron Vanquish o no?
Yo sí.
Bueno, ahí está. Este juego es Resident Evil 4 mezclado con Vanquish. Tiene las armas que se parecen a las de Vanquish, que morfean de una a otra, que tienes entre escopeta, metralleta y pistola. Y tienes el modo de juego de Resident 4, pero sí puedes moverte caminando de costado, disparando a la vez, que no tenía Resident 4 ni Resident Evil 5 tampoco. O sea, de verdad se lo recomiendo a todo el mundo. Sobre todo la historia es muy buena, el diseño de personajes, el diseño de escenarios, todo es de lujo. Lo único malo que la gente se queja de que las texturas cargan un poco lento, pero es raro. O sea, carga tan lento como carga en Batman Arkham Asylum. Y si alguno se acuerda cuando una textura carga lento en Batman, ¿alguien se acuerda o no?
No.
Yo lo juego en Xbox, no he sentido.
Ya.
No sé tampoco.
Justamente, no lo van a sentir tampoco en Shadows of the Damned. A menos que vean una escena que se repite una y otra vez y ya te cansas de verla, como pasó conmigo, que en un nivel casi no podía ganar y tuve que hacerla mil veces, que ya veía que, ok, ahí se parte una textura. Pero el resto del tiempo todo es muy bueno. Y sobre todo que tiene mil ideas bien originales. ¿Y terminamos ahora sí?
Sí.
Bueno, compras Shadows of the Damned y todo la
vida.
Chévere. No. También, sí. ¿Alguien más? Bueno, ¿tu recomendación entonces, Chino, cuál es?
Mi recomendación.
El juego de la semana.
El juego de la semana. ¿El que acabas de decir? Shadow of the Damned.
Shadows of the Damned. No, pues, uno que haya jugado tú, Chino.
Ah, uno que haya jugado yo. O, si quieren, peleas a los Final Fantasy. Dissidia Duodecim Final Fantasy.
Ya. Yeah. Kike, ¿tu recomendación de la semana?
Si les gustan los MMOs, sigan con WoW, que por algo es el líder en el mercado, porque es un muy buen juego.
Ya, señor Marcos.
A ver, si están en la chamba y su jefe se fue, bájense el Angry Birds Río y lo pueden poner en una ventanita pequeñita en una esquina y seguir enviciándose mientras simulan que chambean.
Ahí está. Caneco, ¿qué os vas a recomendar?
Que estudien y que dejen los juegos por un rato.
Ah, no, Caneco. Te hemos dicho, dicho que no hables groserías acá.
Ni tú te lo crees, Caneco.
No, jueguen Assassin's Creed. Ese juego realmente vale la pena probarlo.
Toda la saga.
Toda la saga.
Prepárense para Revelations.
Y ya sale el fin de año Revelations.
¿El fin de año salió? ¿No sale en septiembre? ¿No sale ahorita?
No, fin de año no.
Plop, ya. Eric, ¿qué recomiendas?
A ver, si jugaron Super Mario Galaxy 1, bueno, jódense la 2, pues. Pero si no se jugaron la 1, igual jódense la 2. bueno, me pareció un juego bien chévere, pero el final como que no cuadró ahí muy bien. Me gustó más el de la 1. Estaba más interesante. Uno de los Mario que ha tenido mejor historia, me parece. Y nada, cómprese Galaxy 1, digo 2, y cómprese Wii si no tiene.
Chévere, ok. Bueno, yo, Shadows of the Damned, full recomendado. Y si quieren un juego más para recomendar, Pac-Man DX, Pac-Man Champion Edition DX, que ya tengo ya 4 semanas jugándolo. Y el demo, ¿han probado el demo de Galaga Generations?
Ah, yo lo probé.
Buenísimo,
sí. Sí, bien chévere.
Muy bueno, muy bueno. Ese vale la pena. Prueben el demo que está en PSN y en Xbox Live. Y creo que cuesta $10, así que no es mucho gasto y es un buen juego también. Bueno, vámonos a una pausa y regresamos con el tema de la semana: videojuegos casuales. volvemos a Me Paso la Semana hablando de videojuegos. No se olviden que este 15-16 de octubre es el Mass Gamers Tech Festival. Eric, ¿ahora sí te acuerdas qué cosa era el Mass Gamers Tech Festival o no?
No.
Ya, entonces van a ver. ¿Qué me
torneo? Pásame una revista para leer. Torneo de Street Fighter.
A ver, dale.
Torneo de Mortal Kombat 9. De FIFA 12. Marvel vs. Capcom 3.
FIFA 11.
FIFA 11.
FIFA 11, perdón. Uh-huh. Este.
Tekken 6.
Dota, Tekken 6.
StarCraft.
Need for Speed. StarCraft 2. Ya van 8.
Ya fue, creo. Ahí quedó.
Listo, ya está.
Bueno, también va a haber un montón de exhibiciones. Van a haber un montón de demos para que la gente pruebe ahí en el evento. Van a dar dos premios y también va a haber Rockman en vivo. Rockman
también
en vivo.
Concurso de cosplay, no se olvide.
Y concurso de cosplay, que ha jalado un chupo de gente cosplay de Facebook. Cosplay Gamer. Así que, para ya saben. Así, y se pueden dar una vuelta entonces por el Colegio San Agustín este 14, 15 y 16 de octubre. No se olviden, las entradas están a la venta ya en tu entrada de Plaza Vic, ¿cierto? Y si le dicen de que no tenemos entradas para eso, pregunten, pidan el catálogo, digan, saca tu catálogo y enséñame que tienes entradas para el Mass Gamers Tech Festival, porque tienen entradas ahí. Entrada simple de un día a 10 soles y entrada por los 3 días 20 soles.
Claro, y está aparte de la página web de tu entrada, está ahí, ponga Mass Gamer en el buscador de tu entrada y sale ahí Mass Gamers Tech Festival.
Y no se olviden que pueden entrar a massgamers.com/foro y ahí tenemos la sección del Mass Gamers Tech Festival para que vean los trailers que hábilmente ha hecho Eric de todos los juegos que van. ¿Qué
pasa? Aparte de eso, los reglamentos de cada uno de los juegos y modos de inscripciones.
Eso también, porque todo el mundo pregunta en Facebook cuál es el modo de inscripción, pero toda la información ya está ahí, ¿no?
Y también para avisarles que hay buenos premios para los torneos.
Sí.
Muy buenos, así que entren a la página, si están interesados, inscríbanse y nos veremos el 14, 15 de octubre.
¿Y no vas a participar en algo? Deberías, porque has vendido Play 3. De haberlo vendido, deberías participar en un evento y ganarte un Play 3.
¿Has vendido tu Play 3?
¿Por qué?
Lo has rematado.
Sí.
Maldito, bueno, ya no vamos a preguntar por qué. ¿Por qué? No, pero lo que vas a hacer es vas a participar en el torneo. Aquí te voy a decir cuál, ya, en castigo. Vas a participar en el evento. En
me,
el
me, está, me, me, le están, me están retando.
En el es un reto. De FIFA 11.
No,
FIFA 11. Y vas a participar tú solito, ya. Y vas a tener que ganar todos los partidos, por lo menos 2-1.
No, ya perdí.
Perdí. Ya tienes que arreglar, compadre. Ya sé lo que te digo. Acá no se puede aportar sin tienes consola.
¿Cómo has hecho?
¿Ah?
Los juegos los tengo.
Claro, es que no, vender consola, bueno, te compras otra, pero no, no los juegos son chéveres.
¿Cuáles juegos tienes?
Ahorita Castlevania, Final Fantasy, Split Second y SingStar.
¿SingStar tienes?
Sí, tengo
el SingStar. ¿El regular o el...?
Con los dos micros, el normal.
No, pues el SingStar caja roja con el pata con lentes.
No, el SingStar caja morada.
¿Ese cuál es? ¿El SingStar Dance o el SingStar?
No, no, no es el Dance. Algo? Es volumen 2, creo.
Ya, bueno.
No es el de la caja roja, es
¿puedes
otro.
¿Puedes prestármelo?
Sí, claro.
Ya, porque alucina que la vez pasada estábamos. Estaba viendo qué cosa había de nuevo en el PS Network. Sí. Y dije, ¿qué hace tiempo que no hay? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué vas a decir?
Lo que me etiquetaste después. Sí, sí,
no. Ah, ok, claro. Ya. Estaba viendo que no había nada nuevo de SingStar en el PlayStation Network y luego me di cuenta que SingStar tiene su propia tienda dentro del juego y también su propio app para el PlayStation 3 y hay 1500 canciones y hay un montón de canciones que no salen en Rockman ni en otros juegos que están bien chéveres, así que tal vez aplique por SingStar porque también quiere jugar canciones. ¿Qué vas a decir?
No, sí, está
bien. Claro, la música de Paul McCartney está ahí. Y sorprendentemente, la música de YouTube está ahí.
Sí, ¿por qué?
Yo no sabía que YouTube tenía música en ningún juego, musical.
¿Sabes cuál es el detalle? Que en Europa sí se juega bastante. Sí, y tienes
en
una.
SingStar es Dios.
Y tienes una larga librería, incluyendo intérpretes en español. También tienes un montón. Muchos de los grupos no se escuchan, pero más conocidos como La Oreja de Van Gogh. Uh-huh. Y creo que también tienes a Miguel Bosé o algo así.
Sí, esto menos, por ahí.
Sí. Pero sí, tienes una librería. No seas tan cruel.
En japonés, en inglés.
No seas tan cruel. O sea, que va a haber la pituca en SingStar. No,
sí. Israel, si Tombo logra eso, por Dios que voy a buscarlo, lo felicito. ¿Qué vas a decir, Kike?
Ilústrame, en verdad desconocía el SingStar.
SingStar es un juego de karaoke, básicamente. No es el karaoke, como el Karaoke Revolution. Es muy similar, pero el sistema de juego es recontra casual, sobre todo lo que vamos a hablar ahora. Comparado con Karaoke Revolution, no importa mucho el puntaje, es bien sencillo jugar y tiene videos, sobre todo de SingStar en Play 3, tiene videos en HD, de todos los videos musicales que salen ahí. Entonces, la librería es gigantesca, en Europa sobre todo. Tienen canciones de $1, de $1.50, y ahora acaban de hacer SingStar con guitarra, o sea, para emular al Guitar Hero, y han hecho SingStar Dance para usar con el con Move y con iToy, bueno, con PlayStation Eye. Es un fenómeno en Inglaterra.
Es el SingStar Kena, ¿no? También.
Kena no, tampoco hay Cowbell Hero, no, no, tampoco. No.
¿Qué cosa?
Cowbell Hero, es Cencerro Hero. Cencerro Hero, pues.
Ya están desvariando ya.
Timbal Hero, Timbal Band. Bueno.
No, salsa,
salsa,
sería paja, ¿no?
No, no sería, no sería paja, Caneco. No. Sería terrible. Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre videojuegos casuales. Comenzamos entonces a ver. ¿Alguien sabe qué es un videojuego casual? ¿Tienen una idea? ¿O no bueno, queremos discutir qué cosa es un videojuego casual?
No, o sea, la idea de, no tanto de un videojuego, sino de jugador, pero vamos por partes.
Vamos a ponerlo así, acuérdate que vamos a comenzar.
¿Qué es un videojuego casual?
Vamos a poner, ¿qué cosa creen que es un videojuego casual? Porque, ojo que videojuego casual recién existe como término, no es de hace mucho tiempo. Entonces, ya. ¿Qué cosa creen que la gente llama videojuego casual?
Ya, entonces empezamos por...
Por ti, Caneco.
Ya, ok.
¿Por qué me señalas antes que nada?
Hago así, para empezar, pues,
sí, todavía es como que eres el chiste
de la adelante.
Bueno, en fin. No, para mí es un juego que lo pruebas, es nuevo, entre comillas, y lo dejas. O sea, algo que...
Algo que juegas por ratitos. Prueba,
para testear, nada más.
Por ratitos,
digamos. Por ejemplo, los demos son una especie de juegos casuales, ¿no? Lo pruebas, terminas y ya está.
Porque no puedes jugar más, no creo que sea un
juego casual. Claro, porque no puedes jugar más. O sea, por diversas razones.
Ya, a ver, tú, Chino.
Bueno, juego casual es cuando estás aburrido y ves lo primero que ves en tu consola o en tu portátil y lo empiezas a jugar, ¿no? O sea, por eso un Tetris o un juego de puzzle o algo, o un shooter, por ejemplo, es algo muy
shooter no primera persona, es un shooter.
No, shooter normal, o sea,
bullet hell, como dicen.
Claro, en 2D, no hay nada de 3D ni
Asteroids. Ya te escuché, no, ya escuché, no, escuché tus efectos de sonido, Eric, maldito. Ya, Quique.
Ah, bueno, para mí un juego casual es un juego que una persona puede empezar a jugarlo sin mayor entrenamiento durante un rato y simplemente matar el tiempo con el juego y sin tener que, digamos,
dedicarle mucho rato
y tener que aprenderlo demasiado. O sea, es como que llegas, vamos a jugar esto, jugamos allá y de ahí quedó. O sea, no necesitas ser meterte mucho en la mecánica, tener que aprender a dominarlo. Simplemente puedes agarrarlo, divertirte un ratito y dejarlo.
Ya.
No chévere. No necesariamente te engancha para seguir ahí todo el rato, sino que su mecánica está en divertir al momento y no te mete tanto como para obligarte a seguirlo, digamos, sacar más experiencia o más niveles o cosas por el estilo. Sino juegas y ahí está la diversión.
Ok, a ver, señor Marcos Río Angry Birds.
Bueno, no, les digo algo. Para mí un juego casual es un juego con una curva de aprendizaje accesible para cualquier tipo de persona, sea o no sea gamer, haya o no haya jugado antes un juego. O sea, y eso tampoco implica que esa persona, que puede ser tu mamá, puede ser tu hermano, puede ser tu primito de 3 o 4 años.
Todo el público de Wii.
O sea, claro. No, pero o sea, cualquier persona. Bueno, podríamos decirlo, ¿no?
El abuelo.
Que no es aficionada a los juegos, tenga una oportunidad de. Bueno, pues no, de los juegos casuales son atractivos visualmente, ¿no? Llamativos, colores vivos,
excepto el Wii, porque visualmente Wii es
bueno. Colores vivos,
la mueca aquí que vale oro, sorry.
Música pegajosa. ¿Quién no recuerda el tan tararán, tararán, de Tetris?
Ah, yeah.
No, o sea, es clásico, ¿no?
¿Podemos cantar a todos? Un, dos, tres. Listo, ya.
Creo que se ha quedado grabado.
Caneco no cantó. No has tarareado la canción, Caneco.
No jugó Tetris, Caneco.
No jugó Tetris.
No jugó Tetris nunca.
Y apaga tu celular.
Descárgalo para
que. No, me ha vacilado la descripción de lo que vendría a ser un juego casual de acá del hombre.
De subcomandante Marcos.
Y sí, o sea. Por ejemplo, la gente que en realidad no es tan gamer, uh-huh, se les puede llamar casuales.
Gamer casuales.
O sea, porque
Ya, Kike acaba de hacer la demanda
no, de show. No, sí, pero más que nada, es que a lo que voy es que definir un juego casual como tal es un poco complicado.
Ya, ahora, antes que termines tu idea, déjalo a Eric, que no lo todavía.
¿Qué puede ser un videojuego casual? Bueno, algo que sea simple, sencillo, que no, de repente que no se tenga que tomar muchos botones, digamos, apretar algunas cosillas. Atractivo visualmente, como dijo Marcos, y de repente agarrar algo del sentido de la vida, no sé, un cocinero o un escritor, algo, o sea, hay jueguitos así, como por ejemplo Sims, es recontra casual, y tiene sus cosillas ahí, y parte de otro juego que también es casual, que es el Sims original, ¿no?
Otra característica del juego, de los juegos casuales o jugadores casuales, es que justamente si les agarro, bueno, muchas veces uno agarra por curiosidad, ¿no? ¿Quién no? Recuerden el famoso Snake, que venían todos los teléfonos Nokia blanco y negro. Creo que ese fue el primer juego casual, Snake, digamos, Snake, accesible Snake. A la mano de cualquier usuario, ¿no? O sea, de tanto del abuelito como de cualquier que se compre un celular, ¿no?
En realidad, no es que haya sido uno de los primeros juegos. Snake es un juego súper antiquísimo de años 80, me acuerdo de.
Pero la accesibilidad dentro de un teléfono es lo que hizo.
Claro, lo hizo bien popular. Como muestro un botón, tengo una de mis amigas que no sé cuánto puntaje tenía, que siempre cuando no estaba trabajando, la veías con su celular ahí tecleando, tratando de agrandar a su serpiente.
Esos sí, son los recontra sucios. Yeah.
Tengo una duda, ya que estamos hablando del tema casual. Uh-huh. Si bien es cierto, el tema casual es lo más básico, lo más simple, más o menos vamos para ese tema. Lo más extremo, lo más
hardcore.
Entonces, vamos a hacer el tema hardcore para describir el otro extremo.
A ver, ¿estamos dale, de acuerdo? Ya he hecho ya.
Entonces, ¿puede un juego casual convertirse en hardcore?
Por supuesto que sí.
Claro.
¿Alguien quiere dar su ejemplo?
Claro, bueno, Snake es cierto, okay. Vamos a llegar al límite, ¿no? Llevar al límite el juego, el mismo, incluso los juegos casuales de hoy en día ya te ponen retos ya para la gente que realmente se quiere afanar, ¿no? Uh-huh. Sin ir muy lejos, con todos Angry Birds te ponen como reto conseguir 3 estrellitas en todos los niveles, lo cual es recontra difícil y tienes que tener saber al milímetro dónde tirar los pajaritos, o sea, es bien bien hardcore, o sea, no tiene nada que envidiarle.
Aprobó por Kike.
Aprobó por Kike, yo te estaba peleando eso, ¿cuándo? Anteayer.
Ayer sí, anoche, sí.
Sí, que decía, no, Angry Birds, no puede ser, no decía yo le decía, sí, Angry Birds es un juego que es bien difícil, o sea, si quieres lograrlo el máximo.
Angry Birds es súper adictivo, primero que nada.
Yeah.
Cuando vas te vuelves adicto rápidamente. Segundo, de que hay niveles que sí son sencillos, pero hay niveles que te puede tomar horas de horas para poder hacerlo, y muchas veces lo haces a la champa.
Wow.
Sí, de verdad.
Sí. Es como el último nivel de Driver, que era la champa. Dale.
Hablando de Angry Birds, eso me ha pasado cuando Google Chrome sacó su nueva versión para que puedes instalar aplicaciones dentro del Chrome. Entonces ahí dije, Angry Birds, gratis, ok, vamos a probarlo.
Yo también.
Pero
no me serví mucho.
Yo no lo terminé. Celular.
Yo juego Angry Birds, la única vez que juego Angry Birds, no, las dos músicas, una con el celular de Tammy, de mi esposa, y el otro, la primera vez, fue un tablet de una tienda en Estados Unidos. No tenía ni idea de cómo funcionaba Angry Birds, o sea, lo vi y dije, está chévere, solo que no es un juego que me llame para estar aquí horas, ¿no? No es mi tipo de juego.
Es que la idea es que mientras estás viajando, lo agarres 20, 30 minutos antes de dormir, no puedes dormir, estás quedando vueltas en la cama, ay, escucha un ratito, no voy a jugar. Ese es el gancho, ¿no? No hay que complicarse mucho con los juegos. Esa creo que es otra ventaja, ¿no?
Algo que me acuerdo que demuestra lo casual que es este juego. Fue cuando T-Mobile en Estados Unidos o en Europa.
T-Mobile.
Mobile.
Bueno,
es mobile. Bueno,
es mobile.
No mobile.
Bueno, lo que fuera.
Móvil se escribe.
Un proveedor. Eso mismo. Lanzó una campaña en la cual tenías una super, como decir, una caja y tenías como decir una estructura. Tú jugabas, por decirte, estabas jugando en tu celular o en tu tablet Angry Birds y de repente en el momento de soltar, de lanzar, inmediatamente lanzaba el pajarito y derribaba todo eso, pero en vivo.
Ah, ok.
O sea, una cosa, o sea, totalmente que decía, ¿cómo? Aguanta.
¿Lanzabas al pájaro en la vida real?
O sea, el pájaro saltaba a la vida, tipo vida real, en la vida real, digo, y derribaba a los chanchitos, lo que estaba ahí, que eran estructuras gigantes. Pero la idea era contagiar eso con toda la gente que estaba ahí, que pasaba, y bueno, o sea, lo hacía bien popular, o sea, todo para... Aparte que jalaba gente para... únete a T-Mobile y experimenta jugar Angry Birds.
Ok. Oye, ¿te hemos contestado lo que dijo Kaneko acerca de qué juego hardcore es hardcore?
No, o sea, a lo que la mayoría respondió... mi pregunta fue simple. ¿Puede un juego casual convertirse en un juego hardcore? Y claro. La respuesta es, lógicamente,
okay.
Sí.
Depende de la persona. Sí.
Angry Birds.
Eso depende. Es lo que estaba justo viendo. Les digo porque este tema del videojuego casual comenzó porque Quique me mandó la peor lisura de mi vida cuando dijo que Rockman era un juego casual. Lo cual, ya sé. Entonces ahí empecé a cranear más o menos de dónde había salido su apreciación y empecé a ver cómo no era realmente casual, no era realmente hardcore, sino que era los dos. O sea, es un juego que si tú eres casual, o sea, si juegas casualmente, si juegas por primera vez en tu vida, puedes jugar Rockman después de unos 15 o 20 minutos de probar y de repente sale algo. Pero si eres hardcore, si juegas pro expert, si tienes instrumentos más bravos como los que tengo en mi casa, o si le dedicas todo tu tiempo, si traes a tus amigos a jugar 5 a la vez o 7 a la vez, eres más, o sea, te estás yendo por el lado más hardcore también.
Yo lo veo eso al revés, la última parte nada más, la de llevar a los amigos. Yo considero que si tienes, digamos, tu consola y tus aparatos, y ya, amigos, ya llegaron, vamos a salir, vamos a jugar un rato. Ya se ponen tu uno canto, una lata guitarra.
Claro, pero ponte a pensar que en mi casa no jugamos un rato. En pero mi casa hemos jugado 4 o 5 horas.
Tienes que darte cuenta que nosotros somos gamers más hardcore.
Tú eres de contra gamer.
Y tú también eres bien gamer.
Ya, okay. Pero al final queda, creo yo, y no es para cerrar el programa, ojo, en que depende más de la conducta de la persona, de los que juegan.
Entonces definimos, por fin,
que no hay videojuegos casuales.
No
que...
existen videojuegos casuales, sino existen jugadores casuales.
Y jugadores hardcore.
Y jugadores hardcore.
Ya.
Y newbies y noobs.
¿Alguien quiere dar más?
Es lo mismo.
No es lo mismo. Newbie es una persona que por primera vez juega
hace algo. Sí.
Y el noob es que siempre la malogra.
No.
O sea, por más que quiera aprender, no puede.
Y lo niega. Como una reducción del
de newbie, claro.
Que ya la gente derive el término noob a algo más, claro, es otro asunto.
Bueno, hasta donde yo sé,
noob.
La ironía que lo diga Kaneko, no más lo conoce un noob. La ironía que lo diga
Kaneko, no, la definición para lo que a mí yo he aprendido en el círculo donde estamos es que newbie es la persona que por primera vez va a jugar algo. O sea, tiene la opción de aprender. En cambio, el newbie ya no. O sea, el noob ya no. O sea, el noob. Es malo en eso.
No, lo que pasa es que, no, de verdad, noob es una abreviatura de newbie, solamente que está tiene un poquito más de que tienes que entender que tú siempre vas a ser nuevo porque nunca vas a ser mejor. Pero al final son lo mismo.
Yo juraba de que el noob era el apellido de Tobias Boone, escrito al revés.
Es que es Noob Saibot, pues.
Noob Saibot.
Noob Saibot. Me parece los casos cómo coincidió con eso. Pobre Noob Saibot. Pobre Noob Saibot.
Vamos
a jugar. ¡Juego noob! ¡No!
Tú eres un noob.
Estoy bien chévere. Ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué está? Roof Coaster. ¿Pero estás dejando dos veces Roof Coaster? ¿Sí,
no? No, es uno de ellas que estaba.
Ah, estás instalando. Qué chévere. Ni acá yo vamos a jugar esta vaina. Bueno, ¿cuánto hemos hablado, Eric?
Mucho.
20 minutos.
20 minutos. Podemos ir un corte y regresamos para ver qué juegos son tan casual como hardcore. Y no solamente casual. Bueno, según los gamers. Ya listo,
este
vamos a un corte y. ¿Qué cosa?
Que Roof Coaster se va a convertir ahorita en vez de juego casual en juego hardcore.
Vamos a ver, ok. Regresamos un rato. Estamos en el paso de la semana hablando de videojuegos. No se olviden que ya salió la revista Más Gamer número 21 y el chino esta vez lo va a hacer bien. Va a hablar sobre lo que hay en la revista Más Gamer número 21. Dale, chino.
Y ya salió la edición número 21 de Más Gamers con avances de The King of Fighters 13, Uncharted Drake Deception, es el número 3, Arkham City, análisis de Portal 2, Duke Nukem Forever, Infamous 2, Crisis, Fear 3, Metal Gear Solid 2, The Legend of Zelda, Ocarina of Time 3D, Fragile Dreams, Shadow of the Dam y mucho más.
¿Y en la portada, chino?
tenemos Crysis 2, Lara Croft, las 10 chicas, avances de Halo, y no se olvide de que viene con DVD de regalo y un póster especial de Karos Online.
Ya, ¿y dónde lo conseguimos, Eric?
A ver, vamos a conseguirlo en los supermercados, lugares autorizados, ¿dónde más, Junior?
Te faltó decir qué supermercado, porque no todos lo tienen, ¿o sí?
Plaza Vea. Ahora sí, se ven todos, en Plaza Vea, en Wong y en Vivanda.
¿Qué pasa? No soy distribución, soy editor de análisis. En Eco. Y podcaster. ¿En Eco también? ¿Eco existe? ¿Ya fue Eco?
¿Qué es Eco?
Ya después te cuento, ¿ya? Claro. Y también lo puedo conseguir en el día de pasar cero, de cero empezar en Alex, tienda 310, o nivel 3, piso, ¿no ves? Nivel 3, tienda 10.
310.
Como dice Quique. Ajá. Ya, che.
Yo nunca le digo 310, yo le digo 310.
¿Ah, sí?
Sí.
Entonces, ¿quién decía 310?
¿Quién decía 310?
No sé.
¿Qué?
No sé. Hay que echarle la culpa a Jorge, ya que no vino.
Ya, Jorge no vino, así que fue Loli.
Bueno, si me encuentran, van a Metro, pues.
Total, están en el mismo centro de
comercial. Ya, ojo, y cuando vayan a Metro y a los demás supermercados, no se olviden de pedir el DVD, porque creo que en algunas tiendas el DVD lo separan y lo ponen en la recepción para que la gente no se lo pele. Así que compren su revista, vayan a la recepción y pidan su DVD. Porque ahí están los videoanálisis chéveres.
Ah, no sabía eso.
Sí, en algunas tiendas hacen eso. Es por seguridad, más que nada.
No, está bien, pero no sabía.
Para la gente que va con su cuchillo ahí, se hace el levantamiento respectivo.
No es en todos los centros, en todos los...
Creo que es Wong y Metro, sí. ¿No? Creo que es Wong y Metro, que tiene un poquito más de seguridad.
Bueno, sabía, nunca había escuchado.
Bueno, ahora la pregunta de este bloque es, bueno, hablamos de videojuegos casuales y la gente que los juega como gamers casuales. Ahora, ¿qué juegos de ninguna manera pasan piola como videojuegos casuales? Hay juegos que son demasiado hardcore, demasiado complicados para que cualquier hijo de vecino se ponga a jugarlos. Ejemplo, yo lo doy de una vez. O lo quieres dar tú, te lo regalo, Eric. ¿No? Metal Gear. No hay un maldito juego de Metal Gear que pueda jugar que sea casual, excepto el shooter ese... del dedo para iPhone.
Para iPhone. Touch.
Ya, ese es el único y no lo cuento como juego de Metal Gear. A ver, alguien, tú tenías un ejemplo.
Sí, King of Fighters.
King of Fighters. ¿Por qué, Kaneko?
King of Fighters es un juego de pelea que es demasiado difícil, sobre todo para hacer los combos. O sea, no cualquier casual o jugador casual puede hacer las combinaciones.
Igual aplicaría para Street Fighter.
Como comentábamos. Fuera
del aire. Fuera del bloque,
¿eh? Que es muy diferente a lo que venía a ser un Tekken, ¿no? Uh-huh. Un Tekken solamente son apretar botones según la combinación que te dicen, porque viene un set list, uh-huh, de las combinaciones. Y no es tan difícil, pero en cambio hacerlo en un Hadouken, como el ejemplo.
Hadouken. Helicóptero. Kerosene.
Tipa a ti.
Alex Wu. Eso creo que el Alex Boom, el Sonic Boom, debe ser tal vez una de las cosas que es más complicado explicar a alguien lo que tiene que hacer. Porque un Hadouken le puede enseñar a alguien y con un poco de práctica, por ahí que le diga uno de casualidad. Pero Sonic Boom, cualquier cosa que tienes que cargar 2 segundos y luego hacer hacia adelante, creo que es más complicado.
Los personajes de carga en Street Fighter suelen ser un poquito más hardcore.
Sí, caballero, mucho más bravos. Ok, está diciendo caso la Ryu. No seas maldito.
Yo recuerdo una broma muy, muy divertida acerca de Street Fighter y Ryu.
A ver.
Dos gamers estaban discutiendo. Que sí, que el nuevo Street Fighter, has visto todos los personajes que tiene. Sí, es alucinante. Mira este personaje nuevo, tiene tales combos, especiales monstruos. Sí, tal personaje, tal. Y estaban así tirando lo máximo. O sea, los nuevos personajes, la variedad que traía el juego. Ya, vamos a jugar. Ryu vs Ryu.
Ajá, exacto. Yo es un chiste, es mi forma de vida también. No solo juego con Ken y Ryu.
Es la verdad, todo el mundo juega solamente con
Ken. Lo que pasa es que Ken y Ryu son como que los balanceados, pues, de Street Fighter. O sea, si tú juegas con Chun-Li, estás jugando con un personaje débil pero rápido. Si estás jugando con Asan Gifer, es lento pero fuerte. Ryu es balanceado, Ken es balanceado. No queda otro.
Es el tutorial player.
Sí.
Ahí ya está. Los movimientos básicos, el Hadouken, el Shoryuken, o sea, cuarto círculo, para adelante, para atrás, todos están en esos personajes y con eso ya, una vez que más o menos mueves a esos, ya puedes moverte en los otros.
No, aparte creo que Ken y Ryu tienen, o sea, son, no digo que la gente se identifique con ellos porque son humanos, porque todos los personajes de Street Fighter son humanos, pero hay uno que son más monstruosos, o sea, Blanca, Zangief son animales gigantes, no son gente normal, ¿no? Aparte también de que cuando salió Street Fighter, el primer Street Fighter, el Shoryuken era invencible. No había nada que ganar al Shoryuken. Hasta el Street Fighter, hasta el Super Turbo, que ya había forma de vencer al Shoryuken. El Shoryuken era indestructible.
En,
o sea,
el Turbo creo que ya se podía.
No, yo tengo, sí, el Turbo ahí, no se puede.
Ahí lo vamos a probar.
Ahí lo vamos a probar. Bueno, pero alucina, o sea, No, entonces tenías esa defensa por el aire y defensa por tierra con el Hadouken, de lejos o de cerca. Plop. A ver, Marcos, un juego hardcore que se te ocurra.
Los RPGs de 16 bits no me parece que no son casuales. Uh-huh. No son, bueno, más que nada por la época en la que salieron. Yo te digo, tenía el juego de primer Final Fantasy a los 14, 15 años.
Qué viejo eres.
O sea, sí, más o menos. Y estaba con mi diccionario porque mi medio inglés, o sea, no entendía todas las palabras. Hay que ser bien afanoso, ¿no? Bien dedicado. Los juegos, pero yo creo al contrario, que los RPGs actuales sí son casuales.
¿Ah, sí?
Sí. Porque tendrías que tener muy mala suerte por tener la casualidad de jugarlos. Son tan malos realmente.
Bueno, sí, concuerdo con lo que dice Marcos. Los juegos de 16 bits de RPG, tipo entre Final Fantasy, Phantasy Star o...
El mismo Zelda.
Zelda o Dragon Quest, de los que yo recuerdo de mi triste infancia, eran los más hardcore que se jugaban en los círculos del colegio, o inclusive fuera, era lo que se jugaba mucho más. O sea, la gente era fácil, se podía pasar un par de noches trasnochándose tratando de no solamente de aumentar el nivel, sino de ver qué hay más allá de la historia.
Bueno, una pregunta para los que han... Yo no he jugado de RPG, no soy de jugar RPGs, y mucho menos en la época del NES. ¿Qué pasa? Ah, que me aleje un poco el micrófono. Mil disculpas aquí, que bueno, yo no sé jugar juegos de RPGs, nunca. Si es que el sistema de grabación salió recién en la partida de Super Nintendo, ¿cómo grababas en Final Fantasy 2?
¿En el cartucho?
¿En el cartucho?
¿En el cartucho?
Sí.
El cartucho viene, claro, viene con una pila.
¿En el NES?
¿En el NES?
Sí. No,
o sea, en el NES lo venía con pila.
¿El NES también?
Claro. Sí.
Ahí yo pensé que eso había comenzado el año de Super Nintendo.
¡Fail
for you, Junior!
Lo de la batería, es más, hasta yo he abierto uno de los cartuchos de Zelda, así a la mala, y sí, viene con una batería. Final Fantasy también viene con batería y te dicen que en la caja te dice precisamente que puedes grabar para continuar más tarde donde te quedaste, o en el save point o en el tent.
Ya, pero ¿por qué entonces no pasaba eso con Mario 3? Yo de verdad, cuando he jugado Mario 3, o sea, decía, ¿por qué no puedo grabar en Mario 3 si este juego es básicamente bastante largo?
Querían que lo pases
así. Querían que lo pases una sola sentada, pero
no,
luego...
Yo vi en una entrevista que sí querían ponerlo pila, pero no sé qué pasó, que no, no,
al final
no lo
pusieron. En Mario 3, cuando agarras la flauta, te puedes ir a...
Pero estás saltándote pero 30 niveles por agarrar un golpe y una flauta.
O sea, para los que quieren pasarlo a todos los mundos. Pues,
o sea, el juego en sí, realmente necesitas una exorbitante cantidad de horas para poder acabar completamente. Si no lo hicieron, debió ser por un tema de costos, porque debió haber sido para lanzarlo inmediatamente.
Bueno, yo te juro, después yo pensé que era un limitante tecnológico, porque Mario, para esa época en la que Final Fantasy era como que era un juego que estaban viendo de rescatar, porque iba a ser la fantasía final de Square, whatever, que no hayan utilizado ese sistema, yo pensé que, ok, en esa época no hubiera existido Battery Backup, porque se llama el sistema.
Ya lo habían utilizado antes en Zelda.
No tenía ni idea que se podía hacer. Por eso me estaba un poco preocupado eso. O sea, yo pensé que Battery Backup había iniciado con el primer juego de Battery Backup para Super Nintendo, que fue Mario World.
No,
porque
no.
Mega Man no tiene Battery Backup, ni el 1 ni el 2 del X, me refiero, ¿no? El Mega Man X1 y X2 no tiene Battery Backup.
Pero lo puedes pasar en una.
Yo sé que la voy a pasar en una, pero igual.
De todas maneras, si eres un jugador principiante o un jugador medio fanático, entonces. No, pero, o sea, vas a tener el problema de que ya llegas a una parte y te estancas y ya te has pasado, creo que como 3 horas tratando de llegar hasta donde estás. Y no tener el battery backup en ese momento es como que lo más frustrante de todo lo que puedes hacer.
Sobre todo, bueno, si eres niño tienes más tiempo, pero si eres adulto, si tienes trabajo, responsabilidades, no puedes dejar de usar una grabación. Por eso el PlayStation tenía forma de grabar, uh-huh, aún cuando era así.
Así como
no.
Estás en el vicio y dices, déjame grabar. No puedes hacer
eso. Pero aparte de eso, yo recuerdo mucho porque yo jugué el Metroid de Nintendo, que era recontra difícil, tenían 10 años. Tenías que dibujar tus mapas. Y, sí, y los de 24 caracteres, creo que eran los passwords, eran recontra difíciles. Sí. Pero era excelente.
Yo recuerdo que en el colegio, cuando jugué el Zelda 1, estaba creo que en sexto de primaria, con mis patas, que en esa época eran unos viciosazos, intercambiábamos mapas dibujados las cuadrículas en las páginas de cuaderno cuadriculado. ¡Oh, ya tengo el mapa completo del tercer daño! ¡Chévere, a ver! ¡Ya! ¡Uy, a copiar el mapa! Me decía, mira, acá en tal arbusto de afuera de eso tienes que quemarlo con él. Y era tranca, o sea, en esa época no había tanta revista. Y la aprendíamos así.
Bueno, ¿qué quiere que le pasemos su chalina?
¿Está por ahí?
No sé, no la veo por acá, Jaquel. Kike, danos un ejemplo de juego recontra hardcore que no funcione como caso.
Juego recontra hardcore. Bueno, en este momento no se me ocurre en serio, así que.
Yo sí.
Te doy una idea. Wow.
Wow. Esa. ¿Para qué me da mal idea, caramba? Yo quiero decir eso.
Ah, perdón, pensé que querías tú opinar sobre tu juego.
Yo te podría haber dicho eso hace un tiempo, pero ahora WoW se ha vuelto bastante casual.
No.
¿Sí?
No.
Cuando salió WoW primero, el que ahora se le llama como Vanilla.
¿Qué?
Sí, Vanilla. El Vanilla WoW, el primero. El juego era bien difícil. Ahora, o sea, todos los parches para jalar más gente, el juego se ha simplificado de una manera increíble y puedes entrar, tienes tutorial para que te enseñen todo, se ha simplificado, ya casi ni tienes que ir a los daños porque puedes abrir un buscador automático, las quests te las ponen en el mapa para saber dónde tienes que ir, o sea, el juego se ha simplificado muchísimo. Antes, claro, cuando recién salió el WoW y yo no jugaba, yo veía a mis amigos que jugaban, era un logro, o sea, era una cosa muy... no muy difícil, pero sí era bastante notable llegar al máximo nivel que te ofrecía el juego. Y más aún, conseguir dinero para comprarte una montura. Ahora en el juego, pues llegar al nivel máximo es una cosa que te haces en dos patadas y la montura prácticamente te la regalan.
Oh.
El juego se ha simplificado mucho. Ya no es un juego que se pueda decir hardcore. Pero como estábamos hablando, depende también del jugador.
¿De cómo lo juegues?
Cualquier persona... Si eres hardcore o no, el juego va a ser fácil, yo te lo digo así. Pero si eres hardcore, ya, una vez que ya eres máximo nivel, te metes a las raids y esas cosas, ahí ya sí la cosa se pone más difícil. Pero jugarlo, y si no eres hardcore, es un juego súper simple, súper fácil y te diviertes.
Hablando de tipo juegos tipo WoW, o mejor dicho, MMORPG. Están también algo que no puede ser hardcore, son los first person shooters tipo Counter-Strike.
Que solo pueden hacer.
Eso es prácticamente, o sea, vas a uno de estos sitios donde tienen cabinas conectadas en red y es todo el griterío afanoso de que ya,
puerta chola,
etcétera, todo ese griterío y todo lo demás, y no es un jugador casual el que está jugando. Yo una vez traté de jugarlo y obviamente terminé más muerto que
lo que pasa segundos. Es que
depende con quién juegues.
Es claro, esa es la cosa. Tú no estás jugando con un juego que puede ser hardcore o no, estás jugando con gente que es hardcore.
Claro, pero respondiendo a tu pregunta, el juego tipo Counter-Strike no puede ser un juego casual.
Para eso depende
con quién juegues. Pero más que nada, saliendo del tema de los juegos online.
No puede ser el tema.
Para mí, un juego que para mí no es casual es el Resident Evil 1.
Es mejor decir Resident Evil.
No, porque hay Resident Evil que para mí sí son casuals, por ejemplo el 5.
¿El 5 te parece casual?
Sí.
Yo creo que te parece casual porque has jugado otros. Alucina, yo que te parece casual porque has jugado otros juegos similares. O los comparas con otros juegos. Si has jugado el 4, los juegos de 5, no te va a parecer nada del otro mundo. Pero una persona que nunca ha tocado Resident Evil 5, le va a parecer un juego.
Te comento. El Resident Evil 1, muy pocos de mis patas los han podido terminar.
Ya.
Yo sí lo he terminado, pero me he demorado un montón para poder hacerlo. Con mi flaca agarramos el Resident Evil 5 y ella al toque, papá, que nunca en su vida lo había agarrado.
Ya.
Le dije, mira, este botón es para disparar, todo, con esto mueves el puntero, todo, y la flaca solita.
Bueno, hay una diferencia, ahí sí te doy la razón, la diferencia de mecánica de control del 5 y el 1 son abismales.
Totalmente.
Porque el 5 es directo, eso es otro juego, es directo. Otro juego. Tú te mueves para adelante y disparas para adelante. En Resident Evil 1 te mueves como un tanque. Arriba siempre es adelante, aun cuando estés mirando para abajo.
Ajá,
entonces, ahí el gap es el control, caballero.
La jugabilidad, digamos.
La jugabilidad.
Así. Uh-huh. También cómo se desarrolla el juego también es más complicado que el 5.
Ah, cualquier juego en historia es más complicado que el 5.
La curva de aprendizaje, ¿no? Volviendo al tema, ¿no? O sea, nuevamente. O sea, no todos te van a jugar pues un juego clásico de PC, ¿no? En DOS, que tenías que trabajar, o sea, instalarlo, y es una chambaza. O sea, no todo el mundo se va a tomar el tiempo de hacerlo, ¿no? Uh-huh. O sea, ese es, creo yo, el punto, ¿no?
Eric, ¿tu juego hardcore?
Mi juego hardcore. Ah, bueno, el que te dije hace un rato, Uncharted.
Uncharted, ok.
Bueno, la historia, la modalidad y el tipo que se maneja de gameplay también no creo que no lo hace un juego.
Tiene varios. Tiene cover-up shooter, tiene exploración y tiene agarrarse.
Agarrarse.
No sé cómo se llama eso.
¿A qué no,
agarrarse me refiero a colgarse, a trepar paredes.
Pero tiene varios estilos de juego.
Varios estilos.
Te recuerda Resident, te recuerda God of War, te recuerda de repente Castlevania.
¿Crees que Infamous es un juego hardcore o
Infamous o yo creo que más sí, o
menos
que
sí, ¿eh? Yo todavía no lo he pasado. Uh-huh. Me parece largo. Uh-huh. Es estar yendo así por partes, me parece.
Yo creo que un juego por ejemplo open world, o sea, mundo abierto, como Infamous, como Grand Theft Auto, no creo que sean del todo casuales, aun cuando tú puedes entrar y hacer lo que te dé la gana. Yo he puesto a jugar Infamous, he puesto a jugar Grand Theft Auto 3 a un montón de personas que no juegan videojuegos y su única reacción es: hey, puedo moverme en este mundo abierto, pero no hacen absolutamente nada.
Claro.
O sea, yo creo que sí requiere ser un poquito, entender un poquito más qué cosa hace un personaje en un videojuego.
Sin embargo, Assassin's Creed, por ejemplo, no es un juego para personas que recién van a jugar, o sea, no es un juego casual, es un juego que tiene cierto nivel. Tampoco puedo decir que es hardcore. Tiene un cierto nivel.
Yo creo que sí es bien hardcore, ¿verdad? Es un mundo abierto como Infamous, solamente que tus poderes y tu manera de morir son diferentes.
Bueno, para mí,
más casual yo consideraría, porque por su mecánica, es un juego que a ti no te gusta, pero con esto no estoy diciendo que sea malo ni bueno. Ese es el Prototype. Es un juego que es un sandbox.
El Prototype es Infamous.
Es un. Pero.
En jugabilidad.
Es similar, pero yo lo veo más casual porque me parece mucho más fácil de jugar. Uh-huh. O sea, tienes un montón de poderes abusivos con los que puedes machacar gente y divertirte sin importarte mucho la historia. Uh-huh. Y te puedes meter y bueno, o sea, divertirte. No es complicado para nada de jugar.
No. Por eso que yo comparo con Hulk. ¿Cómo se llama el Hulk?
Ultimate
Apocalypse. Ultimate,
no me acuerdo cómo era.
No sé, es muy similar, es entrar y hacer destrozos. Es una especie de sandbox. Pero es un sandbox donde destruir cosas te hace avanzar.
No, pero es un mundo abierto y al igual que Infamous tienes que hacer pequeñas misiones dentro de la ciudad. Uh-huh. Y buscarlas para poder completar la historia. Fuera de lo que es el argumento principal.
Uh-huh. ¿Te gustó el Prototype?
La verdad, no. Pero no. Como lo tenía que pasarlo.
Okay.
Y bueno, vi la historia y todo, pero no es un juego que diga pues... No, no me puedo jactar de haber pasado Prototype.
Creo que nadie. Sí que sí.
A mí me divirtió.
Pero sí, o sea, tiene su vaina. Tampoco podemos decir que es malo. Tampoco es malo. Pero
yo creo que sí es malo.
Yo no digo que es una maravilla, pero yo no digo para nada que
es malo.
¿Vas a comprarte el 2? ¿Vas a jugar el 2? El 2 dice que ha mejorado un montón de cosas.
Sí, es que en realidad, lo bacán del 2, y sin ánimo de spoilear, porque no es spoiler, es que tú ya no eres el personaje de la 1. Eres prácticamente el enemigo del personaje de la 1. Y te plantea pues la historia desde otro punto de vista, ¿no? Que en realidad es una especie de continuación. Y bueno, más que nada, la jugabilidad dicen que ha mejorado, ¿no? Al menos yo sí pienso comprarme, adquirir la segunda parte.
No cuenta.
Y bueno, si la paso, pues acá. Pero lo que sí les recomiendo es Assassin's Creed.
Ya nos dijiste.
Creo que no.
Yo también les recomiendo Rockman.
No, Rockman.
Ya, damos un corte y regresamos con un bloque más para hacer una pregunta sobre juegos casuales que no hemos conversado.
No, que hay que hablar de, por ejemplo, discutir qué juego es casual, qué juego no es casual, no sé.
Yo estaba pensando en los videojuegos sociales, ahora que regresemos. We'll be right back. paso la semana de videojuegos, no se olviden que este 14, 15 y 16 de octubre es el Mass Gamers Tech Festival, donde habrán... ¿Qué habrán?
Torneos
de Tekken, Marvel, Capcom 3, Pro Evolution Soccer 2011, FIFA 11, Super Street Fighter 4 Arcade Edition y Mortal Kombat, auspiciados por la gente de PlayStation. También habrá torneos de Dirt, auspiciados por la gente de Electro Game, para los que les gusta jugar carreras. También de carreras está Need for Speed. ¿Cuál es el Need for Speed? Hot Pursuit, ¿no? Auspiciado claro. por McAfee. O sea que hacer juego de carreras sin virus. Y StarCraft 2, auspiciado por Thermaltake. También habrá torneo de Dota. ¿Dota 1 o Dota 2? Dota 1, ¿no?
Dota 1, pues.
¿Cuándo sale Dota 2?
No tiene fecha, no tiene.
Ah, no, pero por ahí que no lo agarramos antes de que comience el torneo.
No tiene personaje,
pero... Debíamos agarrarlo, pero bueno. Solo un par de imágenes. Exclusividad, deberíamos coger nosotros. Bueno, va a ser en el Colegio San Agustín, no se olviden, 14, 15 y 16 de octubre. Va a haber un chupo de premios.
El Museo
del Videojuego. Exhibición de Rock Band en vivo y muchas cosas más.
Animatísimo.
Animatísimo, que ya, la gente de Tech ya puso en su Facebook el video animatísimo que hizo Eric. Y no se olviden también del concurso Cosplay Gamer, que un chupo que se metió también para hablar de Cosplay Gamer. Las entradas están a la venta en Tu Entrada de Plaza de Vivanda. Pueden llamar también a Ventas por Delivery a 618-3838. Y no se olviden, si van a Plaza de Vivanda y le dicen de que no hay entradas para el Magic Verse Festival, díganle que busquen su catálogo porque sí hay entradas. Dense una vuelta por ahí y nos vemos en el Magic Verse Festival.
Con muchos premios.
Pero sí, en el catálogo de Tu Entrada figura y también está en la página web de Tu Entrada, así que no hay excusa para no ir. Vayan, 10 soles de entrada por día, 20 soles los 3 días. ¿Vas a ir, Caneco?
No.
¿Vas a ir con Tu Entrada o vas a pedir pase de prensa?
No, yo voy.
¿Ah, tú vas?
Yo voy.
Bueno, chévere. Bueno, le decía hacer la pregunta acerca de los videojuegos sociales como los que hay en Facebook y en otras redes. ¿Eso se considera más videojuego casual o han ustedes visto por ahí un videojuego social que también sea bien hardcore?
Los juegos de Facebook son por naturaleza casuales, pero estos juegos te demandan pues siempre estar ahí visitando al amigo, pidiéndole cosas al amigo. O sea, no es que sea eso hardcore, pero te demanda tiempo.
Loli me manda regalitos y me pide cosas todo el tiempo.
Sí, Loli, tú sabes cómo es.
For you.
Y después me falla y no viene. Ya.
Vale. No, hay una cosa que es muy cierta. Si bien es cierto que los juegos sociales son casuales, hay también sus excepciones. Uno de ellos es Backyard Monsters, que, bueno, tengo amigos que igual juegan a cada rato, están en nivel, ahorita creo que uno de mis amigos está en nivel 40 y tantos, yo estoy en nivel 37. Pero que sí, hay momentos en donde me puedo quedar 4 o 5 horas tratando de expandir mi territorio, mejorando mis armas, mis sistemas de defensa, creando más monstruos, atacando otros lugares. Y más que todo es, como dicen, ¿no? Depende también del jugador, ¿no? Pero Backyard Monsters es prácticamente uno de los pocos juegos que lo podría excluir de toda la red social, porque es casi... Es similar como si estuviese jugando un Warcraft o un Starcraft o cualquiera de esos tipos de cosas.
Hay una productora de juegos online que son sociales que se llama Good Games Studio.
¿Ya?
Y estos patas han hecho juegos como Mafia Wars.
¿Mafia Wars?
Que yeah. Para mí es Mafia, no es...
No es Singa. Singa no es Mafia no. Wars.
Sí, Mafia no. Wars sí es.
No, Mafia Wars. Wars, ¿de quién es? Es de los que está diciendo Daniel. Good Games Studios.
Sí, casualmente... No sé por qué lo digo, pero el juego para mí no es nada casual. Tienes que saberlo jugar, saber dónde es que para.
¿Te llama la atención? O sea, no, ¿te provoca jugarlo?
No me provoca.
Hay un problema también ahí de que. Yo, por ejemplo, quise jugar el juego social de Infamous. Me lo recomendó Loli. Empecé a jugarlo y dije, ok, se ve bonito, parece un juego de fichas bonito, las animaciones eran bacanes, pero no me invitó a quedarme más de 5 minutos.
Y es un juego que me envició. Y que lo jugué así a hardcore fue Crazy Combi.
Crazy Combi.
Claro. No, en su época no
había nada. Y de verdad. Es más, o sea, y ojalá. Ya no están los registros. Pero yo hackeé el Crazy Combi. Hay una especie de chip. Que te permite lentear los flash.
Ya.
De la página web, en general.
Uh-huh.
Y podías hacer más puntaje con el. Pero el juego es enviciante.
A mí me pasó una cosa similar con una aplicación que ponían, haz clic aquí y trata de sobrevivir, nadie puede más de 16 segundos, uno de que es prueba para pilotos, no sé qué
tal. La prueba para los astronautas, el puntito,
mover. Yo esa pucha le hice como creo que un minuto, porque mi computadora era tan lenta que no necesitaba nada para lentear el flash.
No necesitabas habilidad, caballero. Eres un astronauta, Kike.
Pero hay dos temas que yo quisiera separar. Los juegos Flash siempre han existido en internet, uh-huh. ¿no? Está Newgrounds, Congregate, tantas páginas que agrupan juegos en Flash, y muchos de estos juegos Flash, digamos, quizás son los precursores de los juegos móviles, ¿no? Tanto en iPhone como en Android y todas las plataformas que tenemos ahora. O sea, yo pienso que el juego casual, por eso digo, no es tanto una cuestión de si juego es fácil o difícil, sino la curva de aprendizaje, el tiempo que uno puede invertir, no necesariamente porque hoy día puedes jugar 5 horas o 30 minutos, eres menos gamer, sino la accesibilidad, también porque está en una página web, tú le das newground.com, pum, listo, cargas tu juego y ya está, ¿no? Entonces eso es lo que lo hace asequible. Y lo social, personalmente, a mí no me gusta, me molesta porque...
Es antisocial.
No por eso, sino porque ya lo social te lo tratan de imponer, ¿no? O sea, incluso si tú ahorita ves en este tema de Google Plus versus Facebook, o sea, Google Plus está haciendo un stream de noticias aparte para la gente que sí juega, pero no te lo impone como hace Facebook, ¿no? Pero es un tema ya de redes sociales, cuál te gusta más, cuál te gusta menos, uh-huh. y de usuarios, ¿no? Pero también yo pienso que a mí, por ejemplo, me repele las ganas de jugar los juegos de Facebook. O sea, el ver cuchumil noticias, notificaciones de cosas que ni siquiera...
Se puede filtrar, ¿eh?
Se puede, pero es súper complicado.
Es chamba. O sea, no es que puedas filtrarlo con un par de botones, no. Es que tienes que poner, configurar y todo lo demás. Y eso como que a la gente le llega a
ser... Ese es el negocio de Facebook al final. No es... que tú escojas recibir algo, es que tú escojas no recibirlo, que lo recibas porque
limitaciones. Pero me hizo acordar cuando estaba mencionando los juegos online, me hizo acordar de Solitario Online.
Solitario Online.
No, pero todos hemos jugado los cualquier Tower Defense o los jueguitos de aviones, mucha infinidad de juegos. Incluso hay hasta Marios en Flash, ¿no? O sea, pueden ser versiones apócrifas, pero ahí están, ¿no? O sea, creo que eso es lo más importante, ¿no? Que es de fácil acceso, carga rápido, cualquier niño que entre en una cabina, oye, papá, estoy aburrido, ya, entrate acá a la cabina, vendes en Google, Mario Bros, y pucha, ahí 800.000 flashes de Mario.
Tú has llegado a un punto que me ha gustado, porque me había olvidado de que los juegos que ahorita, bueno, son los juegos sociales que están en el Facebook, porque ya el que menos, o sea, ya no hay personas que no tengan su Facebook ahorita, era que todos estos juegos empezaron pues Flash no en redes sociales, sino como en Newgrounds, que me había olvidado que con Carlos buscábamos ahí juegos, y que antes que me metiera duro al Facebook, mi chamba jugaba juegos de Newgrounds, y había unos juegos muy buenos que, pues, o sea, no son juegos sociales, un juego Flash ahí, o sea, es un juego casual, sí, también, uh-huh. pero no es un juego social.
Lo que pasa es que
ahora ya la gente ya lo está asociando mucho el juego Flash con el juego.
Lo que pasa es que hay una diferencia. Tiene mucho que ver con tecnología. Cuando me preguntaron en una entrevista la gente de Tech si había a forma de que los juegos sociales le pasaran por encima y desterraran a los videojuegos de consola, mi defensa era acérrima, era de ninguna manera. Y es porque la industria de los videojuegos no crece, o sea, no sobrevive de la gente que juega casual, sobrevive de la gente que juega hardcore. Los que piden, oye, quiero la última, no, quiero el último gráfico. En la época en la que salió Newgrounds, tú comprabas o bajabas juegos de Newgrounds y eras hardcore porque conocías que existía Newgrounds.
Es que era una respuesta a la necesidad de la gente de seguir jugando.
Exactamente.
En su chamba o porque antes
en el lugar donde uno, claro, donde uno está,
claro, trabajo, quería jugar todo el tiempo. Entonces el hecho de conocerlo, entrar y jugar ahí, era, digamos, era hardcore. Ahora la gente ve juegos Flash y, o sea, si son jugadores casuales, no les importa, porque no están buscando Super HD, no están buscando Full HD 1080p, están jugando nosotros a jugar un juego, cosa que nosotros ya lo vemos como que esto ya lo dejamos un poco de lado, ¿no? Estamos viendo, lo estamos buscando algo mejor.
Más que todo es para matar el rato, o sea, pasar ese momento, hacer tiempo mientras estás esperando en una cita con el doctor, por ejemplo, uh-huh. O de repente estás esperando a una persona en un restaurante y ellos, o sea, esa es la idea de, como decir, son juegos como para matar el tiempo, para pasar el rato o hacer tiempo, uh-huh. Hasta que, bueno, venga la persona o
lo bueno, pase. La tecnología, no, el punto que tenía yo es que la tecnología tiene mucho que ver, no sé si les parece. Sí. La gente que juega juegos casuales en mi oficina, por ejemplo, los pitufos Farmville, no sé cómo se llame los pitufos Farmville, pero hay los pitufos de Farmville, ven los pitufos y dicen, qué bonito. Yo veo lo que digo, qué bien se ve, o sea, la definición gráfica es muy buena. Lo ves un poco más técnicamente, un poco más a lo técnico, ¿no?
No, pero, pues, siempre todo entra por los ojos, dicen, ¿no? Uh-huh. Entonces,
claro, pero hay que ver cómo lo defines
la
también.
La tecnología que te permite ahora, pues, que los juegos sean mucho más atractivos para un usuario común y corriente, ¿no?
Yeah. Sí. O sea, el avance que se ha realizado a través de Flash es completamente impresionante. Ahora puedes realizar juegos en 2D sin tener mucha complicación.
Bueno, es complicado, hay un tratado, es bien difícil.
No, la complicación de meterle demasiadas cosas, o sea, de cargarlo demasiado como lo harías con un juego 3D o un juego ya de plataforma. Es mucho más sencillo, no requiere, o sea, técnicamente hablando, no es complicado darle mucha cosa.
No, yo he tratado de hacer un juego en Flash bien, bien, bien básico y no es difícil, pero es mucha chamba.
No, claro, es chamba para el desarrollador, pero a la hora que el jugador casual o la persona lo juegue, tiene que resultar lo más sencillo posible, o sea, no tienes que darle más esfuerzo.
Programar en Flash es solamente saber ActionScript y...
Uh-huh. Si claro, pero a lo que yo voy, o sea, si es chamba hacer el juego en sí, hacerlo nativo, es complicado. Pero esa complicación es para ponerse en el lado del usuario y decir ya, ¿qué tengo que hacer para que sea lo más simple posible? Y eso es lo que mayormente la gente, mientras menos esfuerzo tenga que hacer, más lo que lo va a traer un poco más. Aparte de los efectos visuales y todo lo demás que se puede meter.
Bueno.
Acuérdense del doodle de Pac-Man.
Oh, sí. Buenazo.
¿Es y ese? Hubo otro doodle que era con la guitarra.
Ah, eso no lo vi.
En el Les, ¿cómo se llama este guitarrista?
Les Paul.
Yeah. Hubo un doodle donde la gente empezó a postear sus
canciones.
Sus tablas. Porque con el teclado la podías hacer y fue genial.
Sí, fue un monstruo. Yo me acuerdo que encontré las canciones de Star Wars.
Wow. Sí.
Bien paja.
O sea, bueno. Quizás no sea un juego, un videojuego, pero ahí está la interactividad, ¿no? Uh-huh. O sea, eso es lo que cuenta.
Les quería dar un ejemplo de algo que se me vino a la mente hace un ratito sobre un juego que sí es recontra casual y no tiene forma de ser hardcore. ¿Alguno de ustedes ha jugado en la época del Play 1 algún juego de alguna película de Disney? Lilo y Stitch.
Yo jugué, por ejemplo, Toy Story 2.
Ya.
Que también para es complicado. Play 1.
Para Play 1. ¿Te das cuenta que la mayoría de esos juegos son simplemente un escenario con puntos que tienes que coger puntos para abrir una puerta y si era a otro nivel que son otros puntos para abrir otra puerta?
¿Puntos?
O sea, te digo, yo he jugado casi todos los juegos de Disney que han habido porque lo que me gustaba era ver el video de.
De hecho, que he jugado el Toy Story 2. Para sí. Play 1, que juegas con Buzz Lightyear.
No me acuerdo qué jugaba. Yo he jugado dos juegos, así
y,
que no sé.
Y es un juego que no te puedes ir a todos lados, pero es bien amplio.
Yeah.
Y es, la trama es interesante.
Pero te has dado cuenta que el juego, la jugabilidad del juego es coger estrellitas o coger moneditas o coger puntitos
en diferentes partes
y una vez que tienes que una cantidad se abre una puerta y lo pasas a otro cuarto donde tienes otra cantidad de puntitos.
Pero uno que era muy bueno era el Hércules.
Era para ser igualito que eso.
Era igualito, pero era en 2D, ¿no? Tenía su gracia, ¿no?
En realidad todos esos juegos tienen, o sea, ya su background desde Nintendo. Desde que apareció por ejemplo, esos los juegos de Mickey,
Magic, no sé qué.
No me estoy yendo para ese lado. Esa es una maravilla de Capcom que era alucinante.
Tú te refieres a que es como si fuera una plantilla.
Me estoy yendo a los juegos de plantilla de Play 1, ojo. No me estoy yendo a los de Super Nintendo.
No, pero en cierta manera sí... La misma es la misma técnica hablando, o sea, la misma estructura, perdón. Aladdin, por ejemplo, también tenías que ir.
El Tarzán era Pandemonium, ¿no?
Sí, eso. Justamente. Esos son videojuegos que son. Están hechos como parte de una campaña en marketing. Entonces son hechos con una plantilla y no pasan más allá. No pueden ser hardcore. Uh-huh. Tu máximo, digamos, objetivo es coger una cantidad de puntitos y pasar el juego. Claro. Y ahí queda.
Y sacar todos los sketch arts, ¿no?
Todos los sketch arts, sí. Todas las fotos que ahora pueden conseguir en internet facilísimo. Sí. De 200 megas, 200 por 200. De 200 sí, por 200 píxeles. Sí, sí.
Terrible. Dejen para que Play 1 cargue para pasar de una foto a otra. Y...
Bueno, vamos a un corte y regresamos con la despedida del programa. Ay, manito. Ya pues, conversa al micro. Vamos al a último. Vamos a un corte y regresamos con la despedida del programa. Pasa la semana hablando de videojuegos. Ya vamos con la despedida. Así que, uno por uno. Chino.
Chao.
No digas chao, burro, di algo más, di algo más inspirador. Di, no sé, algo.
Chao a todos.
Ya, Kike.
Igual que Chino, me despido de todos, chao. Y bueno, recuerden, juego casual. Diviértanse, pásenlo bien en su rato, si les gusta bastante y pueden meterse más en el juego y sacarle el juguito, ya es, pueden considerarse ya un poquito más hardcore.
¿Ves que te costaba hacer eso, Chino? Ya, Marcos.
A ver, jueguen siempre. Ya no hay géneros ni edades, yo creo. Lo más importante es que si quieren jugar, van a encontrar siempre la excusa y también el momento para hacerlo, ¿no? Se pueden sacar a la vuelta de la chamba, no se olviden. Se lo digo con la peor experiencia.
Por eso que te llaman acá a las 10 de la noche a que chambees. ¡Caneco!
Bueno, gente, ha sido un placer nuevamente y una gracias por invitarme.
Sí.
Y bueno, comentarles que en realidad no existen juegos casuales, todos en realidad somos casuales en algún momento y jueguen, simplemente jueguen, no dejen de jugar nunca.
Caneco le puso el lado tierno al podcast.
Oh.
Eric, hola. Bueno, Junior, nuevamente diciéndote.
No me agradezcas por haberte invitado. Ya la vez pasada quedó claro que tú otra vez estás acá sentado desde que llegué.
Es una razón para repetirte las gracias, aunque sea, ¿no?
Bueno,
no sé.
Está bien. Ya, te presenté un lugar rico donde comer pollo broster. Eso puedes agradecer.
Ya saben, la diferencia entre juegos casuales, a ver si se ha aprendido algo en este programa. Recuerden que es solamente para matar el tiempo, un ratillo. Como yo hago a veces, cuando mientras estoy encodeando, juego un rato Sims.
No solo mientras encodeas.
Sí, no solo.
Y cuando reviso mi correo. En mi casa.
Y mientras gritas.
No, mientras
ahorita
no hago eso.
No, jamás.
Eso sí. No, sí.
Bueno, caballero. Bueno, no se olviden, entonces, el 14 y 15 de octubre es el Master Gamers Tech Festival en el Colegio San Agustín. Pueden comprar las entradas en Plaza de Vivanda, en tu entrada. A 10 soles el primer día, o cualquier día, y 20 soles por los 3 días. Tampoco se olviden de entrar a la página másgamers.com para saber las últimas noticias sobre el mundo de los videojuegos. A la másgamers.com/foro para... meterse a los foros y aportar sus ideas para el Magic Vortex Festival. Ahí también pueden descargarse en los programas pasados de Me Paso la Semana de Videojuegos. Nos pueden mandar un mail a semanadevideojuegos@hotmail.com para darnos ideas sobre los temas que quieren escuchar en nuestro programa. Y también hacerse fans de la página de Facebook, que es facebook.com/mpshbchica, o sea, Me Paso la Semana Hablando de Videojuegos. Y también, bueno, pueden dejar sus comentarios en la página de Más Gamers también, facebook.com/másgamers, y en la página de Parallax, que es facebook.com/culturaparallax. ¿Podemos ir todos chao a la vez? ¡Listos, nos vamos! ¡Chu! ¡Chao!
Cantando el tema de Tetris.
¿De Tetris? Ya, listo, va.
Ya.
Caneco no se la sabe, así que cuan, listo, hablamos, chao.